Quede como un rey, usted que es un poligrillo. Nuestra habitual sección destinada a difundir normas de comportamiento adecuadas socialmente.
Está muy bien.
Aquí que tenemos, acá, ¿qué hacer cuando nos invitan a tomar el té? Se ha perdido un poco la costumbre de invitar a tomar el té y a mí me encanta. Es una hora
lo más estupenda. Lindo, sí, el 5 o'clock.
Sí. Bueno, no sé qué dice aquí, ¿no es cierto? Los ingleses lo impusieron, bla, 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 bla. Bueno, no dice nada.
Bueno, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, atención, ciertas reglas de buen gusto para... No tanto para comportarse bien cuando nos invitan, sino también para saber invitar, para presentar bien la mesa de té cuando invitamos a algunas. Para darle algunas. Pifia también. Es decir, mirá, ¿qué te pensás? ¿Que soy qué? Y mirá el pedazo de mantel que le puse a la mesa y voy a tu casa.
Pero no describa todo lo que
nule,
ya lo estoy viendo.
El mantel para vestir la mesa es muy importante, amiga. No se complique con grandes puntillas ni bordados. Los individuales rústicos o las carpetas blancas siempre quedan bien. Ah, no, a mí me gusta el mantel con infinidad de puntillas uh-huh. y agujeritos troquelados.
Ah, todo calado le gusta.
Todo calado, pero hay que vigilar bien porque los invitados le meten el dedo al calado y te lo agrandan que te lo dejan como una cacerola. Yo una vez invité con un mantel calado que tengo,
sí.
Que es extraordinario, tiene todos pescados.
¿Calados todos?
Todos calados los pescados. Y cosas así.
Cada escama un agujero.
Cada escama así. Un agujero y los ojos también. Y lo había un invitado que le había puesto el dedo en un agujero y lo estaba dele agrandar. Le digo, ¿qué hace, loco?
Pero no, digo, claro, es un invitado.
Le digo, ¿a vos te gustaría?
¿Y qué le respondió?
No sé.
Sí, además que hay manteles que de esos calados que usted dice, que tienen el agujero demasiado grande, se le pianta
sí,
todo.
Sí, ya más que incluso usted por ahí le cabe una mano.
Claro, entonces casi no es un mantel eso.
Sí, se le escapan las facturas y las masitas por el agujero.
Mire, se le queda pendulando una media luna.
Sí, que queda colgada del agujero. Lo que quiero decirle es esto. ¿Usted está de acuerdo con cuidar el mantel, cuidar la higiene del mantel, poniendo encima otro mantel abominable? Por ejemplo, usted tiene el mantel polenta, yo lo he visto en muchos lugares. El mantel polenta lo tiene ahí, blanco. Y encima le ponen un nylon,
sí.
Onda bolsa de consorcio,
sí.
Para proteger el mantel. Bueno, no ponga nada, loco.
Sí, es un hábito increíble, lo mismo de sobre las alfombras, esas alfombras largas de plástico.
Claro, ¿y por qué pone esa alfombra Bonaglia entonces?
Claro.
Después arriba le pone una de plástico. O cubrir los muebles también con idéntico criterio,
sí.
Para que no nos lo manche. Bueno, eso está mal. Después viene, ¿qué servimos? Té, naturalmente.
Sí, té tiene que tener, pero té en hebras.
¿Cómo es esto?
Y de bergamota.
Ah, sí. Sí, sí. Le había dicho yo, pero... Al que me lo quiso vender y se enojó. Pero, ¿cómo en hebras? ¿Qué quiere decir en hebras?
En hebras quiere decir con...
No en saquito.
No en saquito, con tillets, dicen los ingleses.
Y este se cuela.
Se cuela, usted lo tiene que servir en tetera.
Ajá.
Y después lo cuela. Uno por uno se sirve el té.
No terminamos nunca. Mejor que
o si no, con un samovar al estilo ruso.
¡Ah! ¿Cómo me gustan los samovares
son
al estilo
lindos.
Ruso?
Un té ruso
un
también.
Un té ruso, que es un té bien caliente, porque en Rusia usted escupe y se congela en el aire. Hace mucho frío. Bueno, y aquí viene el asunto, que son las masitas.
Sí.
Las masitas. ¿Qué masitas es elegante poner? En general yo he visto que la elegancia... De las masitas va en sentido inverso con su calidad y su gusto. Si una galletita es rica, no es chic. En cambio, la galletita elegante es una porquería, es un pequeño masacote con coco y con nada, hecho de nada, que no sirve para nada, y eso es elegante.
Es que para el té tiene que ser algo seco.
Seco como pastel de polaco.
Sí. Quizás un scone.
Un scone. Efectivamente.
Con toque de naranja.
Yo tenía un amigo que siempre me convidaba scones, que era un pedicuro. Yo iba a hacerme las patas al pedicuro y él, como siempre iba a las 5 de la tarde, servía el té y ponía el té, los scones.
Sí.
Y mientras me atendía con las patas arriba a la mesa, de modo que cuando quería cachar un scone lo agarraba con los pies.
¿Y él también manipulaba los scones?
Sí, pero con la mano, él no estaba haciéndose los pies, yo estaba con los pies arriba de la mesa.
Claro, pero él estaría...
O sea, uno me mandaba el pie, ¿quiere que lo haga?
No, está bien. Pero él estaría manipulando sus pies.
Acá hay un integrante del elenco que hace cosas tales como prender un fósforo con los pies.
Sí, ya me imagino quién.
Sí.
¿De qué estábamos? Sí. No, le agradezco, paso. Estábamos con la mesa, con lo que usted tiene que
hacer.
¿Sabe lo que no le puede faltar? Mermeladas.
¿Mermelada?
Usted tiene que tener mermeladas.
O sea, no una sola del mismo gusto,
no.
Con el tarro empezado.
No.
Eso queda mal. Hay que, no, me pongo en unos platitos de porquería.
El platito y todo muy chiquitito.
Yo lo que vi son unos tarritos de mermeladita, onda Blancanieves.
Sí.
Que venden por ahí, que son chiquititos, de distinto gusto, usted lo ve, se desperdicia un montón porque la cucharita no entra.
No importa.
Yo cuando le queda poco, ¿sabe qué hago? Meto la lengua adentro y hago así, que hago un efecto rosca y por lo menos no desperdicio tanto.
Y bueno, pero eso...
Pero,
eso
es ¿de qué conviene? Hay dulces que son un poco inconvenientes. Por ejemplo, el dulce de higo, no.
No, dulce de higo no es elegante. Dulce, por ejemplo, de calafate... De arándano.
¿De el calafate?
No, de calafate. Es un frutito chiquito.
De arándano, que son como unas moras.
Claro.
¿Y rico no hay ninguno?
No, son riquísimos.
Son medio ácidos esos dulces.
De saúco.
De saúco, sí, ese árbol del que hemos hablado hoy. No dulce leche.
Ojo, dulce de leche podría ser, pero también en platito chiquitito.
Chiquitito. Pero, porque el dulce de leche, si no lo callan del tarro... Y se lo comen con cuchara grande, de vicio se lo comen, a lo tonto.
Lo que no le puede faltar con la tetera es vestir la tetera.
Sí, la... señora.
La tetera no puede presentarse desnuda.
No crea.
Tiene que... Hay unas especies de suéter que se le ponen las teteras.
Claro, sí he visto.
De cubierta de lana.
Sí.
Y entonces eso mantiene el calor del té y queda muy lindo también.
¿Qué té le gusta a usted? Porque ahora vienen con una especie de cajita con té cosechado en el monte.
Sí.
Té conocido en el baile.
Hay de los tés, digamos que no son el Earl Grey de bergamota, sí. Puede ser, por ejemplo, el té de jazmín.
Oh, qué rico. ¿Tiene gusto a jazmín? Que usted le queda el aliento medio como jazminero. Usted allá, un poco empalagoso.
O el de lavanda.
Mire, a mí la verdad me gustan las facturas. Me gustan las facturas. Voy a la panadería de ahí al lado y me compro 2 docenas de facturas.
¿Para cuánta gente?
Para 3, 4.
Mire usted. Bien. ¿Y lleva surtido?
No, yo las elijo. Porque hay panaderos que te ponen la que ellos quieren. Si vos le decís, póngame la que usted quiera, sonaste, te agarran, te dan. Las de la punta, ¿viste?
Sí.
Que no tienen gusto a nada. Después, esa factura que no tiene nombre, que son medio verduzcas, con unos confites indefinidos,
sí.
Medio pegajosas que no se sabe qué son, te dan de esas.
Sí, la factura tiene que tener nombre, es verdad.
Cuando no tiene nombre no significa nada. Yo digo, señor, deme. Por ejemplo, no le escatime bole fraile. Muy bien, pues de acuerdo. Tortitas negras, tortitas guaranas.
Tiene que haber.
Vigilante. ¿Qué? Cañoncino.
Sí.
De dulce de leche. Me hace agua la boca, disculpe, no puedo continuar.
Pero hay
algo. Panes de leche. Sacramentos.
¿Qué diferencia hay entre el sacramento y el vigilante, además del tamaño?
Es la forma. Pero la forma afecta al gusto.
En la cocción, dice usted.
En la cocción. El interior de un sacramento está siempre mucho más blando que el interior de un vigilante, que casi es una... se parece a chile. Todo está cerca de la costa, todo está cerca del borde. Entonces no hay un interior, una cosa blanduzca y medio cruda también que a veces hay en el Sacramento. Y en algunas panaderías heréticas le suelen poner un poco de mermelada en el diome, al Sacramento, para aquellos paladares que no están acostumbrados a la aridez de los desiertos.
Sí.
Aquellos que, por ejemplo, encarado un pan de leche, viene la parte sin crema pastelera y sin azúcar, ese interior, ese desierto que hay, esa ausencia de estímulo, y no la soportan algunos clientes. Entonces ahí, para como un oasis de sabor, le meten un cacho de crema pastelera, pero eso es para gente muy poco preparada.
Sí, porque...
Mismo la bola de fraile. La bola de fraile a mí me gusta sin relleno, seca, sin relleno. ¿Qué le va a poner dulce leche? ¿Qué momento, señor?
Sí, pero hay como un abuso del relleno.
Hay un abuso
de rellenar todo.
Por lo que le acabo de decir, porque la gente no soporta un minuto sin estímulo. Uh-huh. Ay, estimúleme, momento.
y también la estimulación con el azúcar impalpable.
También, hay gente que agarra la bola de fraile, discúlpeme, y no... yo no tengo pelos en la lengua.
Sí.
Digo en otro orden de cosas, ¿no? Agarra la bola de fraile y la mete adentro de la azucarera.
Sí.
Para que agarre más azuquitar. Y peor, le mete un mordiscón y ya no contenta con tener, digamos, la superficie de la bola de fraile llena de azúcar, ya se le, al medio le da.
No.
Con el mordiscón. Un mordiscón que favorece el pegado del azúcar porque casi siempre queda un poco de salivita.
Claro.
Bueno, eso
más
es
la concavidad.
Usted ve la azucarera, usted por ejemplo va a comerse una cucharada de azúcar en seco y ve la azucarera llena
de bolas,
de pedazos de bolas de fraile. Y pregunta incluso ahí en el grupo familiar, ¿quién anduvo metiendo las bolas de fraile adentro de la azucarera? Nadie contesta, ¿eh?
Nadie se hace cargo.
Nadie se hace cargo.
En esa senda de la hiperestimulación,
sí,
está también el pincelar con almíbar todas las...
Todo, cosas. Todo. Hay panaderías todo. Que te pincelan con almíbar hasta las empleadas.
Todo brilla.
Se las empieza a besar y se empalaga. Yo por eso últimamente ando con pocas panaderas. Muchas de ellas vienen espolvoreadas con azúcar. Se desnudan y usted ve... Es una cosa de azúcar impalpable por todas partes. Y ella dice, soy panadera.
Y se pegan las unas a las otras.
Las
también.
Panaderas, naturalmente.
Sí, las facturas también.
Ah, las facturas.
Sí.
Bien, entonces yo prefiero ese tráfico con factura, que incluso la factura mojada en té es un poco ingrata, ¿cierto?
Sí, queda
el
una...
té parece no penetrar bien en la factura. Parece rechazar. Y se forman en el té después que te moja, ¿no? Unos ojos de aceite, onda Riachuelo.
Sí.
Que yo no sé si son muy bien vistos, ¿no?
Que delata con qué está hecha la factura, además.
Delata con qué está hecha la factura. Con grasa de la peor, no es la que queda en la puerta de la botella de leche.
No.
Esa es grasa de carro.
Sí, sí. Y bromato de no sé cuánto.
Sí, que sí, no que te morís.
Sí,
si te la comieras sola, te morirías.
Porque veo que hay medialunas naranjas.
No, nunca vi. ¿Alguno vio una medialuna naranja? Yo nunca vi.
Muy, con un amarillo tan subido.
Ah, sí, sí. Son medialunas muy industriales.
Sí, no sé qué...
Hay unas medialunas que se llaman, discúlpeme, la propaganda.
O la antipropaganda.
O la antipropaganda, en este caso. Las medialunas del abuelo.
Ah, sí.
Que efectivamente me hacen acordar a mi abuelo, que era absolutamente insolvente para hacer medialunas. Le salían unas medialunas totalmente faltas de gracia.
Sí, y además que han perdido la forma de medialuna.
Sí, ya tienen forma de cualquier cosa.
Sí, son un camino medio entre el vigilante y el sacramento.
Claro, no, en este caso no sé, pero en algunas medialunas ya están un poco enderezadas.
Sí.
Y yo me quejo, hermoso, le digo, esta medialuna está muy enderezada, ¿eh? Ya está tirando a vigilante. Y dice, deme que se las doblo.
¿Pero cómo lo va a doblar
y
a mano?
Y lo peor que te pueden hacer, imagínese, son tres o cuatro operarios tratando de doblarte la media luna.
¿Y no será todo lo mismo? La rosca, la media luna
No es todo abierta, lo mismo, señor, es todo distinto. El gusto es absolutamente...
Discúlpeme, pero a mí en esta panadería me parece que todo tiene el mismo sabor.
No, es usted. Son sus papilas gustativas que tienen, que conocen una sola canción.
¿En el pan tiene variedad también?
En el pan tenemos la mayor variedad del cono sur.
Ah, mire usted.
Tenemos, por ejemplo, pan a secas.
Sí. Gusto a pan.
Gusto a pan, famoso pan. Pan francés, flauta o baguette.
Uh-huh.
Tenemos felipes.
¿Qué son los felipes?
Son pancitos.
Ah.
Criollitos.
¿Qué son los criollitos?
Son dos muchachos que recién llegaron que trabajan en el horno.
¿Y tiene minioncitos?
Minioncitos no tenemos también. Prancitor de Viena.
Uh-huh.
Pan de pancho.
Ah, bien.
Pan negro.
Pebete.
Pan con grasa.
Con chicharrón.
También.
Bien. Y dígame, pero ¿tendrá alguna especialidad de la casa?
La especialidad que tenemos son los sfogliatelli.
Ah, mire usted, ¿y de qué consta el fogliatelli?
Según. Agarramos todo lo que sobra y le...
¿Y le lo mete ahí?
Metemos ahí una especie de... Y tenemos, bueno, los pasteles. Los famosos pasteles Ricoltore, que es mi apellido.
Ah, usted es el señor Ricoltore,
sí,
famoso.
Sí, efectivamente, la panadería Ricoltore. Pasteles son muy ricos. Y tenemos... demasiado relleno, de tal modo que se le escapa, es un pastel gordo. Mira, hablo y se me escapa baba por la comisura.
Se le escapa crema pastelera.
Sí, nosotros tenemos la masa, después le ponemos mucho dulce de membrillo, medio kilo.
Ah, medio kilo, medio kilo.
Y después viene el que hace el repulgue, el pegamento, le mete saliva en los bordes.
Señor.
Y lo recontrapegamos. La saliva sabe cómo agarra, ¿no? Lo pincelamos con almíbar, le echamos encima azúcar impalpable.
Ralladura de coco le ponemos.
Ralladura de coco y arruinamos todo.
Y eso es una cosa que se le debe pegar. ¿Cómo lo baja eso?
Ah, no, no, para reempujarlo se calculó que se necesitaban 6 sifones. Para empujar un pastel, nada más.
¿A ustedes lo han estudiado?
Lo hemos estudiado, sí. Hemos tenido voluntarios que se han comido un pastel. Uh-huh. Un pastel con un transmisor. Entonces vamos siguiendo con un aparato de rayos el transmisor que manda señales a ver por dónde va el pastel y le echamos soda también.
Ah.
Le echamos soda, lo vamos sodeando y nos dimos cuenta que más o menos con 2 litros de soda ya el pastel va enderezando para el lado de la tranquera.
Y sacan la cámara, ya la han sacado de...
Sí, señor, de esta persona. No entiendo, si tiene pregunta, ya sabía que iba a preguntar eso.
Ahora, y dígame...
El horno es principal en la panadería, el horno.
¿El horno usted dice que es el rasgo distintivo de una panadería?
Sí, sí. Nosotros tenemos un horno enorme, y como le dije ayer, casi la temperatura es la superficie del sol.
Sí, pero señor, el pan no lo puede poner ni un segundo ahí, ¿cómo?
Ajá, en un segundo ya está.
Pero se le quemó en un segundo con la temperatura.
Pero nosotros lo que necesitamos es velocidad, porque nosotros proveemos a muchos despachos de pan, incluso panaderías de Japón.
¿De Japón?
De Japón, que les gusta el pan que hacemos y vienen con un jet. En 12 horas están en Japón y el pan todavía está comestible, ¿no?
Sí, un poco
ellos
caro.
Ellos lo usan para alimentar a las gallinas. Pero...
Carísimo.
Lo que le quiero decir es que esta rapidez que tenemos... La velocidad que necesita el panificador de esta panadería Ricoltore, a veces no se ha jugado en contra.
¿Por qué se le ha...?
Sí, accidentes del trabajo, señor.
Ah, y
dame la factura, poner adentro, voy a venir, qué sé yo. Muchas veces uno en la distracción saluda al pan y mete adentro al peón.
Usted dice que en el horno ha cocinado...
Y sí, gente que viene, proveedores que vienen, que los agarran trabajando... Y nosotros, insisto, le pagamos una rosca de Reyes y lo tiramos adentro al cobrador.
O sea que esta media luna naranja...
Podría tranquilamente ser un proveedor.
Ahora me explico.
Pero la otra cosa, ¿no es cierto?, es cuando usted lo invitan a tomar el té,
sí,
hay un protocolo, hay una cosa de conversación, ¿no? Uh-huh. Pero también, para elegir la factura,
sí,
¿cuál es la prioridad? Hay una bandeja de factura y evidentemente, como sucede en la vida, como sucede en la vida con las damas y con los hombres que uno va a elegir para amarlos, hay una prioridad. A usted no le gustan todas,
no,
igual.
Mejor.
Hay algunas que le gustan más que otras, evidentemente, sí, por suerte.
Cañoncito de dulce de leche.
Claro, la famosa cañoncito de dulce de leche, sí, que dicen, que es como le dicen a mi novia.
La cañoncito.
Sí, ¿cómo es la prioridad? ¿Cómo es la etiqueta? ¿Quién tiene derecho a elegir la primera factura?
No,
porque yo he visto lugares donde se han armado de puñaladas.
No, señor.
La de puñaladas.
Eso por la variedad de la factura.
Claro, entonces uno recibe tanto estímulo, tanta, claro, oferta, que no sabe cuál elegir. Por ahí ambos coinciden, o dos o tres personas coinciden en elegir la misma masa, y saca la mano de ahí que te que te sacó un revólver.
No, señor,
yo estaba,
¿cómo va a sacar un revólver?
En una reunión, y me acuerdo, Lito Cruz.
Ah, Lito Cruz.
Me llamó por teléfono, mañana le voy a responder, porque recién lo vi hoy, el mensaje tarde. Seguramente quería decirme algo sobre este episodio, ¿no? Uh-huh. Porque justamente fue la última vez que nos vimos, y él después quedó un poco avergonzado, ¿no? Avergonzado, pues se la comió él, la bola de fraile. Había una sola bola de fraile, y había, qué sé yo, estaba un par de personas, ahí estaba Daniel Barenboim, que fue el primero que la quiso manotear.
En el mismo té con Lito Cruz y...
Sí, el mismo té, estaba Lito Cruz, había otras personas. Uh-huh. Daniel Barenboim y Rolón.
Ajá.
Cuando Barenboim fue a tomar la bola de fraile, Rolón lo cacheteó directamente. Le pegó un poquito así en la mano, veo que Rolón es delicado, ¿no? Casi con disimulo, como un gesto. Pensando que en aquella mano era una mano pianística y musical. Le hizo así como un saludo y ya le iba a agarrar. Y Barenboim se resistió, ¿no? Insistió, un momento, dijo. Y ahí hubo un tironeo, como las madres del niño salomónico. Empezaron a tirar de ahí, sí. Lito sacó el revólver.
Pero no se lo tome tan en serio.
Arriba las manos, canejo, que nadie se mueva. Y tiró un tiro al aire, me acuerdo. ¡Bum! Tiró un tiro al aire y muerto.
No había ventilador de techo.
Y él,
¿no?,
agarró. Con una mano tenía el revólver y con la otra agarró la bola fría y se la comió mirando fijamente a todos, sin dejar de apuntar, ¿no? Después agarró y se fue, un poco avergonzado.
Y sí, un poco.
Y ahora me llamó hoy por teléfono, a mí me parece que para pedir disculpas o algo así.
Sí, por las dudas no sirve a
factura. Pero bueno, insisto en la pregunta, ¿cuál es la prioridad?
No, la prioridad
¿la dueña de casa, la primera?
No, el invitado.
¿La dama de más categoría?
La prioridad siempre es de alguno de los invitados y la dama, las damas primero, como siempre. Ahora, si ya tiene dos damas, es la proximidad a la factura.
Ah, entonces es agarre lo que pueda.
Es la posición, usted no se puede estirar 3 metros para agarrar una factura. Usted tiene que comer lo que la que tiene más o menos a mano.
Bueno, y cuando esa posición es dudosa, así cuando no se sabe...
El límite.
¿Cuál está más cerca finalmente? Y ahí hay litigio.
Pero usted no se va a poner
para
a medir.
No, para mí, antes de la fiesta, sacan un número. Cada invitado saca un número, a ver quién le toque. 1, 2, 3, 4. Entonces, siempre elige primero el que le tocó el número 1, suerte y verdad.
Sí, señor, pero no...
Muchachos,
no.
Digo, es para evitar muertes.
Pero ¿para qué nos invitas así? Porque es un disgusto, ¿entendés?
No, es un disgusto,
a mí me toca siempre el 6, además.
¿Sabes lo que hizo el otro día Lito Cruz?
Sí, me contaste lo que hizo Lito Cruz, que salió con el robot.
¿Y entonces qué querés?
Sí,
empecemos a los tiros aquí.
No quiero.
El otro día vinieron los vecinos cuando compré masa de crema.
Sí, pero ¿sabés qué pasa? Que finalmente siempre yo saco el 6 y vos siempre sacás el 1. ¿Cómo es esto?
Que yo tengo la bolilla en la heladera y está fría. Tanteo, como la lotería, saco la que está fría. Que es la 1, me la agarro para mí. Pero bueno, eso.
Yo no vengo más.
Ya, yo tampoco. Bien.
Estas son reglas de etiqueta de.
Son reglas de etiqueta para ir a tomar el té a casa de una dama. Después, los temas de conversación, no hablar de enfermedades.
No hablar de política, no hablar
claro,
de religión.
Es lo mismo, ¿no?
No hablar de de los maridos, no hablar...
Oh, pero es horrible, ni de maridos, ni de política, ni de enfermedades.
Ni de religión.
O sea, por ejemplo, mi marido, el ministro de Economía, está enfermo. Esa es la peor de las conversaciones.
Esa es la peor.
A mí me gusta, sin embargo, contar mis visitas al médico.
Ah, bueno, pero justo estamos
hablando... Fui al médico. No saben lo que me hizo. Me revisó...
Sí.
Ah, le iba a contar ahora y justo...
Ah, pero justo me dejás en lo mejor de la conversación.
Mira, usó una cámara que hay nueva ahora, que ves todo lo que tenés adentro.
Ah, mirá vos.
Yo tenía un pastel de medio kilo de dulce.
Sí.
Y ya estaba entre San Juan y Mendoza.
Ahora, discúlpame, ¿eso que veo ahí es una bola de fraile?
Sí. Era la última que quedaba. No pude resistirlo.
Pero yo creí que era la de Lito Cruz.
No, en realidad no fue Lito. El que tiró el tiro al aire fui yo. Yo era el ladrón de aquella noche. Yo soy el hijo de Carlos Argüelles. Vamos a escuchar ahora noticias. Permiso.